Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos en este programa, en donde hemos escuchado historias que poca gente puede creer. Sin embargo, desde hace más de 3 décadas estamos aquí todas las noches oyendo historias. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Tenemos también tema para que tú puedas compartir tu opinión y no es una leyenda contada para asustar niños. La aparición del perro negro ha sido reportada en caminos rurales, pueblos antiguos y carreteras desiertas, siempre antes de que algo terrible ocurra. Quienes lo han visto aseguran que no ladra, no huye, solo observa, como si supiera lo que está por pasar. Testimonios perturbadores y señales imposibles de ignorar, donde el silencio pesa más que cualquier grito y la noche parece estar viva. Hoy, la aparición del perro negro, el presagio de la desgracia.
¿Qué te parece el tema? ¿Tú eres amante de los peluditos? ¿A ti te encanta estar ayudando a esas mascotas que aparentemente están solas y sin alimento? Pero ¿qué tal que un día recoges o ayudas a un perrito que realmente no es normal? Este es un perro que presagia cosas terribles. Así que te invitamos a participar. Las personas que lo han visto aseguran que antes de la tragedia pudieron ver a ese enorme perro de manera muy extraña.
Vámonos con relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Miguel Ángel Delgado.
Miguel Ángel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Querétaro, Michoacán, cerca de Morelia.
Ah, muy bien, saludos a todos los amigos allá en Michoacán, que estamos transmitiendo allá por dos estaciones, en Los Reyes 92.5 y en Huetamo 95.5. Perfecto. Gracias por estar aquí y además con un relato que deseamos escuchar.
Claro que sí. Mira, pues primero soy súper fanático de ustedes de toda la vida.
Ay, qué bien.
Desde hace muchos años. Y bueno, pues es un gusto estar aquí contándoles mi relato.
Muy atentos, vamos a ponernos. ¿De qué se trata?
Pues miren, hace unos años mi cuñada compra una casa. Entonces en esa casa la empiezan a construir. Construyen un cuarto, una sala y un baño, algo pues muy básico. Sí. Entonces dejan una escalera. Esa escalera no la tapan, la tapan con pequeñas tejas para el momento de construir la segunda parte. Entonces, esta es la antesala del relato.
Sí.
Esa noche me marca a las 3 de la mañana, uh-huh. Exactamente 3 de la mañana, y me marca y me dice, ¿sabes qué? Se acaban de meter a mi casa y necesito que vengas, estamos encerradas con mi mamá en el cuarto y con mi hija, una niña en ese tiempo de 7 años. Entonces, lo primero que hacemos, agarramos, a la casa de mi cuñada está de aquí a 2 minutos en coche, agarro el coche, lo prendo, me voy, y me dices que ya prendieron la televisión, y se escuchan cantos religiosos. Aquí el detalle es que la televisión no tenía señal de cable, no, era una tele nueva que teníamos como 3 días que se acaba de poner, porque se acaban de mudar. Entonces no tenía señal de cable, en ese tiempo no teníamos acceso a internet en esa casa. Entonces yo dije, no, si hay alguien, o quizá la tele se prendió, no le daba explicación, pero no creía todavía, yo manejando con mi mamá, sí. No creíamos que alguien se hubiera metido, porque estaba súper seguro, eran cerraduras, 2 cerraduras por cada puerta. Al momento de llegar a la casa, la casa tiene rejas y se ve hacia el interior, entonces vemos cómo desde fuera, cómo la televisión estaba encendida, como si alguien estuviera viendo un programa de televisión. Entonces, se cambiaban las imágenes, se notaba el cambio de luz en las imágenes. Sí. Al momento de estar ahí, pues yo todavía tenía mis dudas sobre ese tema. Entonces dije, bueno, voy a tratar de enfocar el carro y aventar las luces altas hacia la sala para que si hay alguien, sepa que yo estoy ahí. Sí. Aunque yo no tenía llaves para entrar, o sea, no había manera. Enfoco el carro, subo el carro así como a la banqueta, entonces le pongo las luces altas. En cuanto hago eso, la tele se apaga en nuestra nariz, es así, literal, en nuestra nariz se apagó la televisión. En ese momento, ya mi mamá y yo no dudamos de que había alguien al interior. ¿Cómo se metieron? No supimos, no sabíamos, no teníamos una explicación porque no había cerraduras forzadas. Okay. Entonces, eran 3 de la mañana, estaba lloviendo. Entonces, lo que se me ocurre es subir a la azotea de la casa de mi cuñada, Sandy. Entonces, subo por las rejas de la calle. Subo a la parte de arriba, llamamos a la policía. Entonces la policía rodea la casa porque tiene la casa colinda con 2 calles, vaya, una calle frontal y una calle trasera. Entonces se hace así al momento de yo subir. Pero para eso había una perrita. Había una perrita que ladraba y ladraba y ladraba, que era de mi cuñada. Al momento de yo subir a la azotea, empiezo a percibir un olor fétido. Un olor, no puedo explicarles qué, pero una como carne pudriendo. Uh-huh. Entonces, en ese momento, la perra se empieza a desquiciar, y yo checo el tejabancito que les comento que tenían provisional. Sí. Lo checo y estaba totalmente clavado, o sea, ni siquiera yo podía quitarlo para ingresar. Entonces mi cuñada, yo la tenía al teléfono, estábamos al teléfono y mi cuñada estaba llorando y se escuchaban miles de ruidos adentro. Se escuchaban miles de ruidos, incluso creo que la televisión se vuelve a prender y empiezan con cantos religiosos. De la nada, o sea, la policía está y dice, te tiene que abrir. O sea, no hay manera de nosotros entrar por ningún lado. Entonces empiezo a quitar una teja, le digo a mi cuñada, yo estoy aquí, si yo veo algo, pues yo me subo a las tejas, se van a romper y voy a caer y yo te salvo. Entonces mi cuñada maravillosamente salió con todo el miedo del mundo, salió y nos abrió la puerta. Entonces los policías empezaron a buscar, no había nada. Lo único que encontramos, y la policía encontró, fue la perra ahorcada. La perrita ahorcada.
¿Cómo?
Sí, después de oler esa cosa fétida, la perra todavía estaba viva porque yo la escuché. Yo la escuché como estaba desquiciada, como si viera a alguien. Entonces los policías dijeron, la perra estaba todavía, está caliente la perra, como si alguien la hubiera ahorcado.
Pero imposible que ella se hubiera podido hacer eso sola. ¿Qué es lo que provocó esto? ¿Alguna entidad? Porque alguien físico, pues no encontraron en la casa, ¿no? No había nadie.
No había nadie. Y los vecinos, pues estaban, o sea, hay vecinos, pero no hay manera como de que estuvieran ahí, porque la policía, les digo, a la redonda, estuvo cubriendo el reporte. Entonces, en esa casa, desde ahí vivían unos abuelitos, al momento de que compraron. Entonces esa casa siempre ha tenido pues ese tipo de manifestaciones.
Ángel, permíteme.
¿Sí?
Vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El hombre rico es el hombre que es rico, no el que tiene mucho. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, Miguel Ángel. Nos dejaste sorprendidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Una casa habitada por definitivamente entidades negativas que agredieron a este perro.
Exactamente, sí. Fue la sorpresa, fue la tristeza, sobre todo porque pues era era un perrito pequeño que quería mucho a mi sobrina Emily. Entonces apareció pues totalmente ahorcado, sin explicación alguna. Entonces les comentaba, en esta casa cuando la compraron, yo recuerdo que nosotros íbamos pues a verla, porque siempre de niños íbamos ahí y como que nos gustaba estar ahí como una parte del campo. Esa ocasión estábamos derrumbando unas paredes de adobe, y recuerdo que los viejitos que vivían ahí, ellos decían que pues, como que habían enterrado a lo mejor dinero, o que podían haber enterrado algo, ¿no? Entonces nosotros, en nuestro afán, íbamos mi cuñada, mi mamá, mi abuelita y mi tía y mi sobrina. Entonces estábamos ahí tirando todo, y había un bañito que sí contaba como con un tubo, sí había tubería, sí había drenaje, pero era un baño rústico. Entonces al momento de tirar, dentro del baño, a un lado del tubo, estaba una, eso no sé si es paranormal, pero bueno, estaba una bolsa con maíz, pero un maíz bonito, un maíz como muy amarillo, muy, muy, muy amarillo. Entonces mi abuelita Elena, que siempre fue muy creyente de ella viene de un rancho, fue muy creyente de estas situaciones, decía que era el dinero, pero que quizá no me tocaba tenerlo yo, quizá era para otra persona o debía de estar yo solo. Nos sorprendió bastante porque era un baño, les digo, totalmente rústico, y se nos hacía muy raro que hubiera maíz en buenas condiciones, no podrido, dentro de ese bañito. Entonces, ese tipo de cosas son una de las cosas que hemos vivido en esa casa. Mi cuñada, a la fecha, no sé qué sea lo que pase, ella vive en Estados Unidos, pero ella sigue viendo y sigue escuchando cosas a donde quiera que vaya.
Oye, ¿esa casa sigue perteneciendo a ustedes, a la familia?
Sí, todavía, nada más que ellos se mudaron a Estados Unidos y ellos vienen solamente en fines de año. Y sí, la casa siempre tiene como una sensación tétrica.
Okay. O sea, no la habita nadie el resto del año.
Ahorita sí la habita una persona, pero nada más llega como a dormir por cuidarla. Pero sí, como que también dice que le da miedo y así como que varias cosas han sucedido ahí.
Okay.
Inexplicables.
¿Y nunca han pensado en venderla?
No, creo que no. No es la idea.
Vaya, pues es que ahí quedaría muy bien poner algunas cámaras y grabar aunque ustedes no vieran nada, pero a través de estos dispositivos muchas veces se pueden captar imágenes, entidades, movimientos que serían dignos de investigación.
Claro que sí, yo creo que sería un poquito difícil, porque somos bastante miedosos todos, que ya lo hemos vivido. Ahorita no sé si tenga tiempo para contar esta última anécdota.
A ver, sí, cuéntanos.
Sí, precisamente, piense que hace 5 años mi papá fallece trágicamente en Kentucky, en Estados Unidos, pero no sé, nosotros siempre hemos sido muy crédulos de esto, de que la gente viene a despedirse y todo. Una noche antes de que mi papá muere, estábamos aquí en mi casa, y entonces mi mamá me empieza a platicar de él, y le digo, ¿cómo estará mi papá? Hace mucho que no hablamos con él, ojalá esté bien. En la noche se empiezan a escuchar, en las cocheras se empiezan a escuchar cómo se mueven cosas, y ahorita que mencionaron lo de las cámaras, teníamos unas cámaras en la calle. Entonces de pronto yo salgo con mi cuñada, otra cuñada que tengo, mi cuñada Graciela, y salgo y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que abajo, ella vivía, está la cochera y su cuarto estaba en la parte de arriba. Oye, ¿sabes qué? Es que algo se escucha. Entonces salgo, no hay nada, me fijo por las cámaras, no veo nada. Ese día en la madrugada nos avisan que mi papá había fallecido. Pues imagínense la sorpresa y la tristeza.
Claro.
Pero mágicamente después, en las cámaras, en esa cámara que yo había revisado, se ve como algún humo blanco se está moviendo. A esa hora que mi cuñada me dijo, en la calle hay un humo blanco. Y ahí tengo el video, se los puedo incluso hasta compartir. Tengo el video y de verdad, o sea, son de las cosas que no sabemos. Y ese humo blanco hace como, ¿cómo les puedo explicar? Se mueve, o sea, se mueve, no sé cómo explicarles, pero es un humito blanco, nosotros le atribuimos pues que era mi papá.
Ok, entonces de esta manera sintieron su presencia, ¿no? Que ahí se encontraba.
Sí, como que dijimos, bueno, pues él vino como a recoger sus pasos, que les digo, mi abuelita decía eso.
Sí.
Que antes de morir todos vamos a recoger los pasos, y dijimos, pues quizá mi papá, eso fue lo que pasó, se manifestó de alguna manera, y pues mágicamente en esa cámara está grabada ese humito, es un humito blanco que nada más se mueve pero no se dispersa.
Ok, bueno, y eso solamente ocurrió una vez.
Solo una vez, solo ese día en la cámara. Pero les digo, no sé si nosotros tengamos algo como familia, porque nosotros siempre nos han asustado aquí en esta casa, desde donde estoy hablando con ustedes también. Se nos escuchan bastantes cosas, hemos visto señoras, hemos visto, incluso yo había llamado ya cuando estaba Juan Ramón, había llamado y le había contado algunas historias de esta casa. Entonces sí, esta casa también tiene su historia paranormal, uh-huh. Que ya nos acostumbramos, ya realmente ya no hacemos caso, pero sí se siente también algo raro.
Oh, pues sí, que tu familia, aunque dices que son miedosos, pero tienen mucho que compartir, ¿eh?
Claro que sí, bastante que compartir. Hay miles de historias, pero las más así son estas dos. Estas dos son las que de verdad nos han impactado, sobre todo lo de mi cuñada. Yo no sé, alguien me dijo que quizá esos cantos religiosos eran como, no sé, si estaba una blasfema hacia Dios, o si era un ser demoníaco, o si era algo por como olía feo y la perra pareció muerta, no sabemos la explicación que sea.
Vaya, Pues entonces, Miguel Ángel, deseamos seguir platicando contigo, que nos cuentes, porque seguro hay mucho más que compartir y para que estemos en contacto.
Perfecto. Mucho gusto de saludarlos y que escuchen mis historias.
No, al contrario, gracias. Amigo, muchas gracias.
Muy buena noche.
Qué buenas historias, ¿eh?
Oye, en esta casa pasar una noche, ¿quién se atrevería?
No, está difícil, Gina. Sobre todo por el hecho que, mira, oyeron ruidos, así descaradamente. Prendieron la televisión. Ya eso ya no es normal. O sea, si alguien, un ratero, una persona que quiere hacer una tropelía, Gina, pues lo que hace es andar muy sigiloso, tratando de no
hacer ruido,
hacerse notar. Exactamente. Prendieron la tele. ¿Qué cosa?
Pero pon tú que dices, ok, alguien se metió, está haciendo ruido, ya no encuentran a nadie, pero lo que a mí me sorprendió y me estremeció fue lo que le ocurrió a la mascota.
Claro, sí, sí, desde luego. Algo también fuerte. ¿Y por qué la mascota, dice uno, ¿no? Pues es que ahí es donde está el cariño, donde está el amor. O había de por medio algún ataque energético y fue el perrito o la perrita quien pues lo recibió directamente. Sí, historias impactantes, amigos. Aquí las tenemos todas las noches y agradecemos que siempre estén cooperando, que participen. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Hablan con Nelson, aquí desde Colombia. Ya que estaba viendo, me acordé de una historia del perro negro que me contaba un tío.
Perfecto. ¿Cuál es tu nombre?
Nelson.
Nelson.
Ah, perfecto, Nelson, no lo entendí. Muy bien, mi querido Nelson, pues adelante con tu historia.
Pues es una historia, al final es alguna consultica, cortica, no me demoró mucho.
Sí, no te apures tú, dale.
Contaba mi tío, él tiene como 50, 57, 60 años más o menos a la actualidad.
Ajá.
Entonces, él me contaba que cuando eres... Él una vez lo mandaron a hacer una... A nosotros le decimos aquí un mandado a la tienda. Y pues en las fincas, las tiendas son como 1 kilómetro de la finca donde uno tiene que ir a hacer el mandado.
Uh-huh.
Y resulta que él estaba pues saliendo digámosle que estaba comprando el azúcar o la harina o algo así, que es lo fundamental que uno compra en las fincas.
Uh-huh.
Cuando llegó... Pues que yo no sé cómo explicarlo, porque pues, ahorita con la corrección política y eso no es como... digámoslo, el bobo del pueblo, ¿no? Que la gente siempre, en todos los pueblos hay alguien que tiene una discapacidad y se burlan de él, bueno, ajá, etcétera.
Ok.
Resulta que bajó el tipo corriendo, o sea, corriendo, pero de una manera descontrolada. Y el tipo llegó a la puerta de la tienda y dijo, ayúdeme, que ahí viene el perro detrás mío. Y se desmayó.
¿Cómo?
Y resulta que, bueno, ahí después lo reanimaron, le dieron agua y todas esas cosas.
Ajá.
Y dijo, no, bueno, qué bueno. Fue lo que pasó. No, es que a mí me salió un perro grande como un ternero.
Dame un segundito, amigo, necesito ir a la pausa, no te vayas.
Claro.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy estamos platicando además de tus experiencias de la aparición del perro negro. Ahorita lo vamos a comentar.
Así es. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Nelson, que nos está platicando esta extraordinaria historia de un jovencito que aseguraba lo estaban persiguiendo, pero no era cualquier cosa, era un enorme perro del tamaño de un ternero. O sea, para que le midas por ahí, ¿o no, mi amigo?
Sí, exactamente, exactamente. Y no, bueno, varias descripciones de personas que lo, digamos, lo que ahorita se llama avistamientos.
Ajá.
Susodicho perro. Y pues del diablo también. Y bueno, el diablo sí es la misma descripción de ustedes. Típico charro negro, pero acá no es vestido de charro, sino más o menos con un sombrero cordobés de ala redonda grande.
Ajá.
Y de negro.
Ok, sí, sí.
Pero pues digamos que aquí la gente, o sea, no teníamos como la tradición de ustedes de la charrería, que es un traje adornado y con partes de oro y
con
de esas
botonaduras
cosas.
Y todo.
Aquí la gente. Ajá. Sí, nosotros aquí no teníamos esa costumbre. La gente de las haciendas y eso usaba era un vestido de paño costoso, ¿no? Uh-huh. Un vestido de paño normal, con corbata y todo eso, y sus botas por fuera del pantalón.
Ajá.
Y la otra cosa que yo quería hacerles era una consulta.
Sí, amigo.
Que resulta que yo vi a Tavio y yo tomé las fotos de varios ovnis, ¿no?
Ok.
Pero hartos, o sea, como no, como... Por ahí las tengo, un día estos se las paso.
Lo que le llaman una oleada.
Y resulta que yo te... Sí, pero, o sea, bueno, son dos consultas en una. Entonces, un amigo que yo conocí hace poco, que él se encarga como ese de esa historia paranormal, yo le dije, pero es que son muchos. Y si son, o sea, son, yo tuve que haberme dado cuenta, porque uno mira al cielo y por más que uno ve, hay una bolita, porque el ojo no engaña a uno.
Uh-huh.
Y entonces él me dijo, no, lo que pasa es que ellos están en otra dimensión. Y usted como humano, con el ojo humano no los ve, pero al tomar la fotografía ellos quedan ahí plasmados y cuando usted la va a editar es que ellos aparecen ahí.
Ok, una buena forma de explicarlo.
Sí, eso por un lado. Ese día que yo fui a ese pueblo, pues yo fui a trabajar con una modelo. Y resulta que yo tenía una ¿cómo se llama? Un pincito que traje de México que yo apreciaba mucho.
Uh-huh.
Y entonces el pincito se me perdió, no sé dónde lo boté. Entonces yo le dije, hermano, no, es que yo, pues ese día yo perdí ese pincito y todas esas cosas. Y me dijo, no, es que usted no lo perdió, usted hizo un pagamento y la respuesta de ese pagamento fue los ovnis que usted captó, fue lo que la explicación que él me dio. Entonces no sé qué, como que fuera de sitio.
Ok, bueno, pues podría ser, mi amigo. Aunque te puedo decir algo, hay personas que toda la vida se la pueden pasar buscando ovnis y nunca van a encontrar uno, y hay quien de manera fortuita, de repente, sin quererlo, ahí está, aparece, mi querido amigo. Y yo no sé si exista un compromiso o no, y si hay alguna relación entre esto que comentas y el avistamiento que tuviste. Lo que sí te puedo decir, amigo, es que puedes sentirte privilegiado de haber sido testigo de algo así, ¿eh?
No, es que lo gracioso de eso es, ajá, que allá ya volvieron museos y hay turismo basado en los ovnis. Y va todo el mundo con su cámara y todo eso, pero créeme que nadie capta. O sea, no le salen a todo el mundo.
Sí, sí, te
sí,
creo.
Sí, pasa.
Y programas de YouTube y van con la voz ultra misteriosa y los ovnis de Tavio que aparecen acá y el filtro oscuro para dar el misterio, pero no capta nada.
Sí, sí, sí. Es difícil, amigo, no todos.
Sí, sí, sí.
Yo en mi vida solamente tres ocasiones he visto ovnis, pero hay quienes ni una vez. Y yo con esas tres ya me quedo satisfecho y digo, sí existen, claro que existen, yo los he visto, ¿no? Pero vamos, sí, claro, no todos tienen la suerte. Yo, honestamente, yo siempre cuando me platican que vieron un ovni, digo, wow, amigo, a ver, platícame tu experiencia y ya me cuentan cuál fue exactamente la sensación que tuvieron. Y pues yo me quedo, ¿no?, con esas definiciones antiguas de esos contactos del primer tipo, que resulta que son las más comunes, ¿no? Cuando la gente puede ver uno o más objetos voladores que están ahí en el cielo, Y pues pueden ser platillos, a veces son discos, a veces son luces, o no sé, algunos en forma como de cigarro que le llaman, ¿no?
Sí, de esos tengo, o sea, esos de los cigarros tengo.
Ajá.
Y hay uno muy especial que yo no sé si ustedes se acuerdan, que salió en Ciudad de México, que era como que muchos decían que era un hombre con un jetpack en la espalda, no sé, que fue muy famoso y salió hasta en History Channel.
Sí, claro, sí, lo recuerdo perfecto.
Capté uno igualito a ese, o más o menos parecido a ese.
No me digas.
Y las sí. Y después más adelante salió el descubrimiento de las esferas, de la esfera de Buga, que aquí en Colombia, que fue también súper súper comentado. Ajá. También capté esferitas de esas en grupo reunidas ahí alrededor.
Wow, amigo. ¿Y de esas tienes fotos?
Sí, claro, yo tengo fotos de todas esas.
Deberías de compartirnos alguna, mi amigo.
Sí, claro que sí. Y por otra parte, cuando fui a Tabio esa vez, porque es que allá hay como una historia de un tipo de portal o algo así.
Sí.
Cuando los españoles llegaron, los indígenas se perdieron, porque los españoles contaban, y pues es una forma despectiva decirlo, que eran como moscas, y estuvieron muchos indígenas. Resulta que yo pues pregunté por las historias. Entonces, allá en esa finca hay una señora que es pensionada, y resulta que ella tenía una historia, y efectivamente, ajá, fuimos donde la señora, muy amable, muchas cosas, sí. Y entonces ella nos contó que ella venían unos, a nosotros aquí los indígenas les decimos indios, ¿no? Entonces, no, sí, aquí me venían a visitar unos indios y me traían chicha. Y la chicha es una bebida tradicional de nosotros aquí en Colombia, que es maíz fermentado.
Ajá.
Y resulta que entonces ya no, ellos venían allá de la montaña, y allá había una como una cueva. Y entonces ellos venían y me visitaban, pero entonces yo le conté a ellos y fueron y taparon la cueva, y ya nunca más ellos volvieron. Y quedó uno como, uy, ¿cómo así? Entonces eso era lo que contaba la señora, que eran indígenas, y venían y ella les daba cosas de lo que ella tenía, y ellos a cambio le daban chicha, hasta que un día los hijos fueron y taparon el huequito por donde salían los indígenas.
Wow, amigo, también eran de otra dimensión, amigo, y ahí era un portal, ¿no?
Sí, es que eso es en Tabio, se llama la Peña de Huayca. Si ustedes lo buscan por internet, tiene muchas historias, incluso la gente ha hecho fakes y cosas de supuesto. Los sustos, hasta un programa de televisión llevó gente y se escondió disfrazada de alguien, y bueno, eso fue una broma, pues, que eso fue lo que hizo que esa zona cayera, porque pues la gente se dio cuenta y eso perdió como credibilidad.
Sí, pues es que sí, hay muchas personas que se aprovechan de, digamos, del fenómeno para tratar de hacer bromas y jugar algunas pues malas pasadas a las personas que sí creen, ¿no?
Sí, claro que sí, porque pues uno juega con la fe y la espiritualidad de la gente. Yo como le debato a la gente si creen algo que no ve, pues eso es imposible yo debatírselo.
No, es difícil, ¿no? Y no vale la pena perder el tiempo así, ¿no? O sea, si no quieren creer, bueno, pues está
bien. Sí.
¿Para qué no tenemos por qué convencer a nadie? Realmente los que hemos sido testigo, nadie nos va a quitar la idea de lo que vimos, de lo que sentimos, de lo que oímos. Entonces, es inútil tratar de convencer a alguien de algo que pues jamás le va a entrar en la cabeza.
Sí, claro, eso es imposible hacerlo.
Muy bien, mi amigo. Oye, Nelson, pues no sé si quieras agregar algo más.
No, creo que no es más por ahora. Voy a ver qué pues logro averiguar y les cuento a ustedes. Y de verdad les doy muchas gracias a ustedes por escucharme y todo, porque aquí, créanme que aquí en Colombia les da como envidia que uno capte cosas, o sea, que uno como que por guay, pum, la capté, entonces no lo escucho. No sé qué, yo mejor entrevisto al que llega, al youtuber, no sé cómo, entonces.
Oh, chala. Pues qué mala onda, ¿no?
Sí.
Qué mala onda.
Sí, pero pues uno entiende también que la gente pues tiene su negocio y sus cosas y pues... Y yo lo hago de manera de un ministro, ¿no?
Sí,
pierda lo que yo vi.
Claro. Muy bien, Nelson, pues ojalá que no sea la última vez que charlamos y que pronto tengamos otra comunicación contigo, ¿no?
Claro que sí, muchachos. Voy a buscar las fotos y a ver si se las alcanzo a mandar esta noche de una vez.
Órale, mi amigo, nos va a dar mucho gusto recibirlas. Que tengas bonita noche.
Listo. Bueno, igualmente a ustedes, excelente programa.
Gracias, bro.
Y pues a animar a la gente a que vayan y les cuenten a ustedes, que no se queden en que mi abuelita me dijo no, sino que lo cuente. Así no.
Pues sí.
así no lo han vivido, pero que es una historia que merece ser contada y que tenga una difusión.
Bien dicho, mi querido amigo, bien dicho. Que se animen, pues de eso se trata, ¿no? De que se avienten y pues que nos dejen saber las historias de familia y todo eso. Pues para eso estamos, mi amigo. Muchísimas gracias.
Ay, vale, estén muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego. Saludos. Mi querido Nelson. Hasta allá, hasta Colombia.
Sí, gracias por estar aquí. No todos los presagios tienen forma humana. Algunos llegan jadeando, con ojos que no parpadean y un silencio que pesa más que un grito. Estos ojos que en ocasiones pueden ser como si fueran de fuego, rojos, rojos. Y así comienza este tipo de presencias, una noche cualquiera, un camino solitario y la aparición del perro negro, que desde que lo ves, sabes que no es normal. El tamaño no es de un perro cualquiera, es un gran tamaño. Hay quienes aseguran que fue solo un segundo, otros lo miran durante más tiempo, varios minutos, pero todos coinciden en lo mismo. Después de ver la aparición de ese perro negro, nada vuelve a ser igual. Es un perro que se te queda viendo fijamente, no corre, no se mueve, simplemente aparece como si ya estuviera ahí antes de que tú hubieras llegado. Está quizá esperándote.
Ok, pues ahí está la historia de este perro negro que presagia desgracias. Cuando lo ven, ya saben que algo va a ocurrir. Qué terrible, ¿no? Adelante con los audios.
Hola, buenas noches, Nachito, Gina. Espero Hola. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y también a todas las personas del chat. Soy Canina Lover. Los saludo desde aquí, desde el bello Coyoacán. Bueno, y también les mando este mensaje de voz porque me acordé de una anécdota que le pasó a mi mamá y pues se las quiero compartir. Si pasa hoy, pasa otro día, no importa. Miren, lo que pasa es que mi abuelita, bueno, mis abuelos están enterrados en el Panteón Dolores.
Ok.
Que está en la tercera sección de Chapultepec.
Sí, sí, lo conocemos.
Y mi mamá, pues regularmente iba a verlos los domingos, ¿no? Bueno, mi abuelita falleció primero. Entonces, iba los domingos, pero hubo un momento en el que ya los domingos no pudo ir porque, bueno, tuvo que hacer actividades y, pues, decidió ir entre semana y por la tarde, porque por la mañana, pues, daba clases y no tenía tiempo, ¿no? Y bueno, ya empezó a ir, me parece que los martes y jueves, ¿no? Al panteón, porque pues todavía estaba muy, muy lastimada, ¿no? Estaba viviendo su duelo de mi abuelita. Y pues ella iba, le llevaba sus flores, le pagaba a alguien para que le limpiara la tumba y todo, ¿no? Bueno, resulta que un día mi abuelito le dijo, ¿no? Oye, Beca, no vayas en la tarde, el panteón es peligroso, ¿no? Te vas a encontrar ahí. Mi abuelito era de rancho, de Hidalgo, de pueblito, decía, no te vas a encontrar ahí algún mal hora y te vaya a asaltar o a hacer algo malo, ¿no? Pero mi abuelito, pues, hablaba de un ser humano vivo, ¿no? Y mi mamá, pues, la verdad, era muy buena para defensa personal. Ella sabía artes marciales y, de hecho, daba clase de todo eso, ¿no? O sea, no, papá, no te preocupes, que yo me sé defender. Dice, no, pero ¿qué tal si sale con una pistola o algo? Bueno, X. Entonces mi mamá continuó yendo, ¿no? Y un día llega a la casa con mi hermano el menor, tenía como 8 años, yo creo, y llegó alterada, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó, mamá? Es que vengo del panteón de ver a mi mamá. Le digo, ¿qué pasó? Ay, no. Dice, mi mamá no era mucho de creer en cuestiones paranormales, ¿no? Dice que sí le sucedió algo muy raro en el panteón, porque, pues ya desgraciadamente, o sea, pues ya era muy tarde, ya fue al panteón, no sé, como a las 4:00 y tantos, ya iban a cerrar, creo que era un martes o un jueves, no recuerdo bien qué día, ¿no? Pero era alguno de esos dos. Entonces, pues llegó al panteón con flores, con mi hermano chiquito, y ya, ¿no? Se metió al panteón. y la puerta a donde ella entraba, creo que es la puerta 2, pues estaba cerrada porque era, nada más la abrían los domingos y sábados, me parece. Entonces se metió desde la entrada principal y un señor le dijo: oiga, güera, lo que pasa es que ya vamos a cerrar. O sea, no se preocupe, mire, deme 20 minutos, media hora lo mucho, y yo, pues ya, ¿no? Me apuro y pues ya. Sí, güera, está bien, ¿no? Ya la conocían. Entonces fue mi mamá con mi hermano y, bueno, mi abuelita no estaba pues nada cerca de la primera puerta, ¿no? Sí tenía que caminar un buen. Estaba hasta, porque en la primera sección, digámoslo, está la rotonda de los hombres ilustres y están ahí pues mausoleos de mucha lana, ¿no? Así, y como antiguos. Y pues mi abuelita tenía una tumba pues normal, creo que era la segunda o tercera sección del Panteón Dolores. Entonces llegó mi mamá con mi hermano, ya no había gente que limpiara la tumba, y como pudo le limpió, le puso sus flores, habló con mi abuelita un poquito, ¿verdad? Ella sí se consolaba, mi mami, y ya se fue. Bueno, dice que salió de esa callecita donde estaba la tumba de mi abuelita y se encaminó a la puerta principal, ¿no? Que era la que estaba abierta, y llevaba a mi hermano en los hombros. Pues le gustaba mucho a mi hermano que mi mamá lo llevara en los hombros. Bueno, me contó que iba caminando, y de repente vio a alguien parado que los estaba viendo, pero lejos, y lo vio, ¿no? Y pensó que era el trabajador, ¿no? Que estaba ahí como checando que pues no se tardara más, ¿no? Para que no fueran a cerrar o algo así. Entonces, bueno, dice que no hizo mucho caso, que iba pensando en sus cosas. Y mientras más se iba acercando a esta persona, se dio cuenta pues que era un señor de traje, ¿no? Ya grande, un viejito de traje. Y pues el señor que le dijo que ya casi iban a cerrar, pues no venía de traje ni nada, ¿no? Entonces dice que le llamó la atención eso. Que bueno, se fue acercando. Y dice que en cuanto pasa lo de él, lo volteó a ver porque el señor le dijo: buenas tardes. Y se sonrió, y mamá lo volteó a ver y le dijo: buenas tardes. Pero a mi mamá le dio mucho miedo porque dice que su traje era verde botella, verde oscuro, y que estaba todo terroso el traje, ¿no? Como un traje viejo, terroso, y que el señor estaba todo peinado para atrás, un viejito, y con los dientes cafés, así, completamente cafés los dientes, y el color de piel como verdoso, raro. Dice mi mamá que sintió un miedo, y mamá era muy, muy valiente. Sintió un miedo así terrible y dice que siguió caminando con mi hermano así, ¿no? En los hombros. Y siguió caminando, y de repente pues se sintió muy desesperada, lo bajó y empezaron a correr, ¿no? Y que uno le dijo: ¿qué pasó, mamá? ¿Te dio miedo el señor? Y mamá dijo: no, hijo. Dice: sí te dio miedo, a mí también me dio miedo, ¿no? Dice: parece muerto. Y justamente mi mamá pensó eso, ¿no? Y ya, pues ya llegaron a la puerta y pues ya se salieron, ¿no? Y esa fue su experiencia, que realmente la marcó mucho, siempre la recordaba. Bueno, gracias por escuchar el relato y espero que les haya gustado.
Claro que sí. Hay personas que visitan los panteones con tanta cotidianeidad que ya hasta, dice, ya la conocían. Los sepultureros, ¿no? Me imagino, ya sabían que esa señora iba a visitar justo la tumba de su madre, de su abuelita, qué sé yo, lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, pues a veces hay presencias que también en los panteones se pueden encontrar.
Eso. Oye, también hablando de este panteón, que en ocasiones ahí se ve a un perro negro. Este perro que tiene esta figura, pero no es precisamente que sea un animal común. El ambiente suele repetirse cuando esto sucede, ¿eh? Madrugada espesa, por ejemplo, neblina baja, puede ser un camino rural, un panteón, una calle vacía, donde incluso los sonidos parece haberse ido. Ahí está ese perro demasiado grande, completamente negro, sin reflejo alguno en el pelaje, con ojos que brillan como carbones húmedos. Y esta aparición del perro negro se repite ligada a un mismo patrón, a tragedia o desgracia. No necesariamente de la persona que lo ve, a veces de alguien más, a veces del lugar. Estos perros que ladran con furia.
Todas las noches ladran con furia y sí, claro, se oye aterrador. Saludos a mis amigos que están por aquí, Delfina Frías, mi querida profe. También estuvo nuestro amigo Gabriel Santuario. Gracias, brother, qué bueno que te presentas. Ya tenía mucho rato que no venías, ¿eh? Adelante con nosotros. Está el Marco, Marco López, Carlitos Solvera, Luz Arellano también, desde luego, haciendo acto de presencia y, pues, en el apoyo, por supuesto. Edith Deb también está con nosotros. Y a toda la gente que tenga oportunidad de acercarse al programa, de venir a charlar un ratito, pues les invitamos a que no lo dejen, que participen, aprovechen la oportunidad que tienen de hacer, pues, un acto que va a quedar grabado para la historia.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos de México para el mundo a todos los peludomaníacos que se encuentran en diferentes latitudes, pero que cada noche estamos aquí reunidos para conocer más y más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy bien, Gina. Qué bueno, muchas gracias. Ya tenía mucho queriendo comunicarme con ustedes.
Pero qué bueno que hoy fue la noche especial. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Juana Chávez, hablo de aquí de Durango.
La tierra de los alacranes, ¿eh?
Ay, sí, eso sí, eso sí, Gina.
Y esos también dan miedo.
Muchos alacranes que ya nos han picado, por cierto.
Ah, qué caray.
Pero, ¿saben?
Sí.
Les tengo un relato, ¿sí lo puedo decir?
Sí, con todo gusto, Juanita.
Bueno, mire, yo vivía en un ranchito, y entonces, pues todas las noches se oía muchos como tropelería de caballos y todo, y bueno, pues según le decían a mi papá, que en paz esté, ¿verdad? Le decían que ahí posiblemente había un tesoro. Entonces, mire, Gina,
sí.
Una noche yo miré unas manos, pero unas manos feas, así, huesudas, con unas uñas muy grandes. Yo tenía, en ese tiempo tenía 10 añitos.
Sí.
Y entonces, así escuché como que se haya caído algo al suelo, o sea, mentalmente como un hueso. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que voy abriendo los ojos y las manos casi me arañaban la cara. Fue un susto tremendo que pasé. Porque imagínese, Gina, pues yo, una niña, y sola estaba durmiendo esa noche, estaba durmiendo sola en el cuarto. No, me salgo encarrerada a donde estaba mi mamá y mi papá. Luego me les metí en medio de la cama, en medio de los dos.
¿Y les contaste?
Bien asustada. Al día siguiente, porque me di cuenta que, pues, la verdad, cuando miré eso, pues yo salí más que nada bien asustada y como trabada, como que no pude hablar en ese momento. Pero sí, ya después les comenté.
Sí.
¿Cómo ve, Gina?
¿Y qué te dijeron?
Ay, me da mucho gusto que me hayan contestado. Ya tenía bastante tiempo. Hasta ahorita que los busqué y los agregué en mi WhatsApp, dije, no, pues es ahora o nunca.
Claro, Juanita, nos da mucho gusto que se reporten, que nos cuenten lo que han vivido, porque en ocasiones no lo podemos platicar a cualquier persona, ni familiares, porque no nos creen, pero aquí todos los que nos reunimos sabemos que es posible y damos manga ancha a todo lo que parece increíble, porque también sabemos que es posible.
Sí, claro que sí. Y muchas gracias por haber escuchado mi relato. Y todas las noches me gusta oír su programa. Cuando escucho bonitos relatos, que así cuando los traileros que dicen relatos y todo eso, me gusta mucho escucharlos. Y ya tenía yo bastante, dije, no, tengo que hacer posible eso y de comunicarme con ellos. Pues muchas gracias, Gino y Nacho.
Muchas gracias, amiga.
Por su programa bonito y ahí luego que tenga más relatos, pues espero que comunicarme con ustedes.
Sí, por supuesto, vamos a seguir en contacto contigo, Juanita. Un saludo hasta Durango y saludamos también a la 105.3 de FM, allá en Durango.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Gina.
Qué gusto.
Ándele, pues.
Saludar a los amigos que se reportan y que se animan y dicen, bueno, esta noche lo hago. Y mira, sí lo consiguió.
Sí, muy buenas tardes, bendiciones al programa de La Mano Peluda. Sí, mire, mi nombre es Alberto, soy de la ciudad de Coatzacoalco, Veracruz. Les mando un saludo y pronto les voy a contar una anécdota, una historia que ocurrió en el complejo Petroquímica Morelos, de acá de la ciudad de Villa Allende, parte de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Pronto les mando la historia a través de un audio por WhatsApp. Bien. Gracias, bendiciones, les mando saludos a ustedes.
Gracias, amigo.
Y que tengan una bonita tarde.
Órale.
Me despido con ustedes. Soy Alberto, de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Eso, mi amigo. Ay, hasta parece el locutor de ahí de la zona, ¿eh?
Pero nada más nos dio el adelante que pronto nos va a contar algo.
Muy bien, pues sí. A mí me gusta cuando dicen, les voy a contar algo, pero me gusta todavía más cuando lo platican, Gina.
Miguel, buenas noches, de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Hola, ¿cómo ando por allá?
Muy bien, ya, pero queremos escuchar lo que tú quieres platicar.
Bueno, esto es rápido, son tres historias pequeñitas.
Sí.
La primera historia es de que cuando voy a acampar con mis amigos, siempre vamos un día antes o una semana antes para ver cómo está el lugar, para ver que si los demás se pudiera estar todo bien. Fuimos, de pronto nos percatamos de que en toda la zona empezaron a volar cosas. Para esto era un día después de muertos, de día 2, creo que era 3 de noviembre, algo así. Entonces empezamos a ver cómo empezaban a flotar cosas en el aire y cosas negras. Dijimos, bueno, creo que aquí hubo algo malo, ¿no? Algo, pero se veía como pequeñas fantasmitas volando. Y pues bueno, dijimos, no hay problema por eso. Pero a la hora de que, no sé si ustedes hayan visto la película de Depredador cuando se hace como invisible.
Uh-huh.
Bueno, de pronto empezamos a ver unas cositas así, como invisibles, que se iban moviendo por los árboles y parecía como si nos estuvieran viendo esas cosas hacia nosotros. Una de mis amigas como que trata de espantar a uno, porque todos lo vimos, o sea, vimos esas cosas, trata de espantar a uno y se ve como va brincando de rama en rama. Así, como si estuviera huyendo de nosotros, o sea, como si fueran simios.
O sea, ¿tenían como una figura de pequeños animalitos o cómo?
Exactamente. Se veía el contorno de que era como si fuera un mono transparente, por así decirlo. Como iba brincando por las ramas. Se fue uno, todos mis amigos que estaba ahí, como que aventó una piedra y de pronto vimos como si fuera una ola, cómo se empezaron a brincar varios y se iban hacia lo que era el fondo de la montaña. Y sí nos sacamos de onda de que, pues de qué era, ¿no? Qué apariencia que había ahí. Muy padre el lugar, pero preferimos no meternos a ese lugar, a acampar. Pues sí, porque nunca nos habíamos, lo más probable es que hayan sido como elementales, pero sí no nos dio confianza porque sí eran, pues parecía una manada de esos seres. Y bueno, pues lo dejamos y nos fuimos a otro lado. Bueno, pues en el otro lado donde fuimos, dijimos, pues no, está bien tranquilo aquí, no pasa nada. No pasa nada, todo bien. De pronto a las 12 de la noche se fueron a caminar mis amigos y me comentan que encontraron un altar como si fuera de piedras y había fetiches. Cuando quisieron tocar los fetiches, decían que pues empezaban a ver siluetas corriendo por todos lados, o sea, como siluetas blancas corriendo alrededor de ellos, como si los quisieran rodear, hacían un círculo alrededor de ellos, pues ellos salieron corriendo. Y ya encontraron ese parque muy claro que se pudiera acampar, pero ya decidí mejor, ya no se quedaba más, pues ya que estuvo muy pesado. Podíamos acampar con sal, hicieron otros ejercicios y todo, pero sí se veía como si nos estuvieran observando, y había ruidos específicos en los árboles, como si alguien estuviera rodeándonos, como si estuviera caminando alguien alrededor de nosotros.
O sea, sentían que literal estaban haciendo ya como un círculo alrededor de ustedes.
Sí, exacto. Pero pues bueno, ya con el círculo de sal que hicimos, ya empezaron a minorar, aunque sí se oía de vez en cuando sonidos, ya empezaron a alejarse esos sonidos. Y ya, o sea que estuvo todo tranquilo.
Okay.
Vaya,
muy bien, brother.
Que también en el momento de ir a acampar nos podemos encontrar con situaciones, sí, que claro, no nos esperábamos, Miguel, pero ya sabes que te esperamos en próximas emisiones para seguir escuchando estos relatos.
Ok, tengo otra, pero bueno, ya después será con más calma.
Ok,
sí, mucho.
Igualmente luego. Tú, bonita noche.
Ok, amigo, pues así de entusiasta como siempre. Gracias, muchas gracias. Y vamos a continuar con ustedes, mis amigos. Cata Aguilar ya llegó también, por supuesto. Le enviamos un saludo a nuestros amigos que nos escuchan allá en Puebla. El otro día también nos decían que nos oían en Toluca, en Metepec. ¿Metepec está en Toluca? Sí, ¿verdad?
Sí.
Ahí en el Estado de México. Más bien, y pues le agradecemos bastante, ¿no? Que nos hayan comentado. Mora Morita, de saludos desde Monterrey, México. Peludo Maníacos, Gina y Nacho, buenas vibras, siempre saludos a todos. Ok.
Oye, esto de la aparición del perro negro, hay conductores que también relatan haberlo visto cruzar lentamente en el camino. Luego desaparece al instante, justo antes de ser atropellado. Al frenar, no hay rastro, ni huellas, ni sonido. ¿Dónde quedó ese perro? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La historia es un profeta que mira hacia atrás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios acerca de la aparición del perro negro, pero también de la experiencia que hayas vivido al respecto. Dice a través del Miedofón: buenas noches, les mando un saludo desde Chihuahua, soy Jesús Méndez, con todo respeto, mi mensaje es para comentarles que desde hace ya varios días no he recibido notificaciones. Saludos a mi esposa Sara Cortinas, le han llegado las notificaciones. Ok, checamos lo que nos estás diciendo. Saludos para todos los amigos que nos están escuchando en este momento en Chihuahua, presente.
Así es, a nuestros amigos de Chihuahua, con mucho gusto. Y pues, mi querida Gina, ¿a qué vamos?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Abel Rodríguez.
Abel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde La Paz, California Sur.
Saludos a todos los amigos de La Paz. Y qué bueno que tú estás en su representación y nos vas a platicar un relato.
Así es.
¿De qué se trata?
Mi relato no es muerto ni de fantasmas. Sin embargo, es un sueño, le llamo yo, hecho realidad. Un suceso impresionante, la verdad.
¿Qué ocurrió?
Todo un sueño. Normal, el sueño yo, pues, a lo largo de mi infancia, siempre tuve problemas con una de mis hermanas, discusiones de distintas por distintos motivos. Estoy discutiendo en el sueño con ella. Mi mamá, en vez de defenderme a mí, la defiende a ella y me corre de mi casa. Entonces, yo voy hacia afuera, hacia el cerco, voy saliendo, en eso volteo yo a ver a mi madre y veo que agarra una veladora encendida. Sí. Entonces, yo regreso a seguir caminando, sentí el rigor de que sí me iba a aventar con ella, me aventó con ella.
Efectivamente.
Me pegó, sí, me pegó lo que es una parte de entre la nuca y la espalda, lo que viene siendo aquí los hombros, en el medio. En el sueño siento yo el ardor, lo que es la cera, lo caliente de la cera. En ese momento despierto, estoy a mi lado con mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? Ya le expliqué el sueño que tuve. Entonces, en eso siento yo el ardor en mi espalda, me echo la mano ahí y sorpresa que es cera de veladora.
Ah, ok.
Es cera de veladora. Me dice mi esposa así impresionada, ¿pero de dónde tomaste cera? Nosotros le decía aquí en mi casa, la casa de ustedes, tenemos una manera de pensar así un poquito distinta, que no la detalle porque pues para muchos puede ser ofensivo. No usamos santos, no usamos veladoras para bajo ningún motivo. Entonces me dice, ¿de dónde tomaste esa cera? No, le dije, mi mamá en el sueño me pegó con una veladora encendida y esto es lo que estoy ahorita mostrándote.
Sí.
Eso es lo impresionante del asunto. Cuando yo lo platiqué a ciertas amistades, esta experiencia, me dicen, no, mira, es que tu mamá quiere comunicarse contigo del más allá, cuando muere y que se queda preocupado. Era un momento, mi madre todavía vive.
Oye, pero es que aquí lo que no tiene una explicación es que, bueno, sí, aquí nos estás comentando que era un sueño, pero
claro,
la cera, ¿de dónde salió?
Exactamente. Yo he escuchado muchos programas, yo realmente casi es muy raro que me lo pierda.
Okay,
pero
gracias.
Yo no sé, yo respeto mucho todas las experiencias que platican la gente, muy impresionantes, muy todo, no sé si algunas historias sean verdad, otras sean mentiras, pero lo mío es muy impresionante porque no me explico, no sé, es un caso totalmente sin respuesta. Yo se lo platiqué a mi mamá en vida todavía, ahorita ya falleció realmente, pero mi mamá estaba en vida todavía. Yo, realmente cuando me sucedió eso, y no me explico cómo es que sucedió así de esa manera.
Oye, ¿y ella no te comentó nada?
Mi mamá no me dijo nada, fíjese, no me dijo nada. Cuando yo le platiqué, sí noté su semblante de asombro, porque pues en sí ella sabe que no utilizamos, en mi caso aquí en mi hogar, no utilizamos veladoras bajo ninguna circunstancia, no usamos santos, no usamos nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia que yo quería comentarles, que pues sí me impresiona mucho, realmente escuchar el programa y nunca podía apuntar el número bien, hasta ahorita que mi esposa me lo dictó perfectamente y ya pude comunicarme.
Oye, ¿qué te parece que ya lo guardas en tus contactos para que cuando quieras dar alguna opinión, algún comentario o relato, pues ya estemos directos en enlace?
Claro, exactamente.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado esto, que pues nos vamos a quedar con la intriga, qué es lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que pueden ser posible cosas que consideramos increíbles y que no toda la gente lo puede entender, pero precisamente
exacto,
por eso estamos aquí reunidos, los que creemos que puede existir.
Exactamente, así es. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Creo que esto pueda salir al aire en su momento.
Claro. Sí, claro que sí. Y nosotros te agradecemos que estés pendiente y saludos a todos los amigos de por allá.
Les saludo desde acá, la zona de California Sur.
Claro, vale, que sí.
Muy bien, amigo.
Saludos también a tu esposa.
Gracias, muy amables.
Gracias.
Bueno, pues no sé si esto puede caer en el lo que se cataloga como aportes, que son precisamente objetos, algunas cosas que se pueden materializar a través de pues una dimensión energética, ¿verdad? Y se pasan de este lado. ¿Cómo es posible que a través del sueño, un gran viaje onírico ahí, tenía una suerte de pesadilla en donde discutía con su hermana, su mamá, y le avienta cera, y justo ahí donde le cae la cera, tiene como pues la huella.
Como quemado.
Como quemado de la cera, qué increíble.
Bueno, situaciones que aquí las vamos acumulando en cuestión de fenómenos que no podemos explicar, pero sí queremos seguir escuchando este tipo de vivencias que has tenido. También acerca del perro negro y de estos audios y llamadas que nos estás haciendo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Daniela Rivera.
Mi querida Daniela, ¿desde dónde nos escuchas, amiga?
Del hermoso puerto Mazatlán.
Ah, eso, sí, tienes razón. No hay objeción, ¿eh? En eso sí no hay objeción, mi amiga. Un hermoso puerto. Cuando yo he estado por ahí, híjole, me la paso súper bien, ¿eh?
Sí, y ahorita que ya empezó carnaval, está con todo Mazatlán.
Ay, ojalá nos pudiéramos dar una vuelta, pero hay muchas cosas
cuando
pendientes.
Cuando
quieran. Ok, mi querida Dani. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche, amiga?
Ah, mira, primero les quiero contar que yo los escucho desde que tenía 12 años.
Wow. Muy bien, no sé si tienes un gran aguante o nos empezamos a sentir ya viejos.
Tengo aguante, que es diferente.
Eso es todo. Muy bien, amiga, perfecto. Y mi te agradecemos.
Mis recuerdos vienen porque iba a Guadalajara con mis papás. Uh-huh. Y yo me bajaba al hotel, al estacionamiento del hotel. Y en el carro, así a oscuras, mi hermano y yo escuchábamos La Mano Peluda así en el estacionamiento solitos. ¡Ah, qué mello! Decíamos los dos.
Sí, cómo no, claro que sí. Se siente de repente. A mí me ha tocado en alguna ocasión que, por ejemplo, los sábados se transmite una repetición del programa y me ha tocado oírlo así, justo como si fuera un radio escucha más. Y sí se llega a sentir un nervio especial, ¿eh?
Sí, yo todos los días los escucho, todos los días.
Ah, muy bien.
Qué bueno, mi amiga, muchísimas gracias.
Sí. Les quería comentar algo. Uh-huh. Mi historia data de hace 8 años. Mi hija tiene 13. Hace 8 años muere un amigo mío, un muy buen amigo mío.
Sí.
Era mi compadre, era el confidente, era la persona con la que yo contaba siempre. Él muere en un accidente y él murió y nunca le hicieron su cripta ni nada, ¿no? Allá donde murió su cruz. Ajá. La cuestión está en que él era mi asesor de tesis. Yo me iba a titular del doctorado en ese entonces. Ya estábamos por acabar la tesis cuando sucede el accidente.
Ajá.
Y pues él dejó algo pendiente conmigo.
Ajá.
Lo chistoso es que él llegaba a su casa en Mazatlán, junto con mi comadre, y llegaba siempre con una canción. Yo ya sabía desde la esquina de la casa que llegaban ellos porque traían la música a todo volumen, y ya sabía, le decía, papá, ya vienen por mí, y ya, ya te vas. Y eso era todas las veces que iban por mí, que llegaban a la casa. Entonces, era, por cierto, la canción de Golpes en el Corazón de los Tigres del Norte, que le encantaba esa canción.
Ah, sí, pero tú qué me has dado, ¿no?
Ajá, esa mera.
Golpes en el Corazón.
Golpes en el corazón.
Sí.
Después de eso, él muere. Y como cosa curiosa, yo me subí al carro y en la primera estación que lo ponía, Golpes en el Corazón. Así. Y otra vez, y así fue, duré como fácil, como 3 años escuchando la canción. En cuanto yo me subí a mi carro, encendí la radio y la canción. Y se me hacía raro, Y le hablé a mi comadre, le mandé un audio y le dije, mira, oh, escucha. Y dice, ¿y eso me dice? Pues es que cada que prendo el radio es lo mismo y lo mismo. Pasó el tiempo y yo me titulé el doctorado. Entonces, terminé la misión. Cuando me titulo a la semana, enciendo la radio y ya no se escuchaba la canción. Y es hora que no la escucho.
Oh, o sea que debe haber por ahí una interpretación que nos remite al deseo de un buen amigo. Dame un segundito, amiga, no te vayas, espérame, tengo que ir al corte.
El micrófono, claro, sí. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y estamos platicando con Daniela, quien se encuentra en Mazatlán.
Así es, qué bonito lugar. ¿Estás ahí, mi amiga?
Sí, aquí sigo, claro.
Perfecto. Entonces, antes de ir a la pausa, nos decías que pues pasaste un buen rato, un buen lapso de tiempo escuchando esa canción, justo la que te recordaba a tu amigo, tu compadre, tu chompiras, ¿no? Dicen por ahí.
Sí.
Y entonces, siempre era como una especie de recordatorio, una sincronicidad de eventos. Te titulaste y se dejó de escuchar. ¿Qué quiere decir, amiga? ¿Cómo lo interpretaste tú? Porque yo ya tengo mi interpretación, pero quiero oír la tuya.
Yo lo interpreto así, que él tenía una misión conmigo que no terminó y él me estaba mandando la señal para que yo lo dejara ir en paz a él.
Ajá. Se quedó con el pendiente.
Yo lo que pienso es que él se hacía manifiesto de esta forma para que tú supieras que aún en medio del dolor y del sufrimiento de haber perdido a un buen amigo, él te acompañaba hasta que terminaras tu misión, ¿no? Tu doctorado, lo cual se logró y pues bueno, pues ya, misión cumplida, hemos terminado, ¿no?
Sí, de hecho, después de que él murió, yo duré como 5 años de duelo. No podía enfrentarme a la realidad, pues, de lo que había pasado. Entonces ya, y por eso me mandaba las señales. Yo creo que por eso como que la música era, haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer. Era como estarme ya enfadando después de muerto, estarme enfadando hasta que logró que yo me titulara.
Ah, mira, nada más. Sí, no hagas desidia, hazlo. Ejecuta, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Incluso el día que lo estábamos, ya el día de su sepelio, cosa curiosa, yo estaba en el panteón esperándolo y sentí que alguien me empujó y me tumbó, me caí de rodillas ahí en el panteón.
¡Wow! O sea,
él fue de seguro.
Ajá. Él fue para decirte: aquí estoy, Oye, pues mira, qué forma de terminar este periodo tan largo. Fue muy prolongado tu duelo, mi amiga. Regularmente, sí, pues, uno debe de seguir adelante con la vida y tratar de superar estas pérdidas a través de cariño, de los buenos recuerdos y, pues principalmente queriendo continuar, ¿verdad? Hay personas que realmente ya nunca se pueden recuperar y se avientan 10 años, la viuda todavía sigue vistiendo de negro y se cubre la cabeza, y tú dices, ya, déjalo ir, ¿no?
Ajá, sí, yo lo dejé ir en el momento, ya él ya está descansando en paz de mi parte. Yo le dije que Dios te bendiga, cuídame de arriba, cuídame a tu ahijada, y el mundo sigue, aquí en Mazatlán estamos todos, tú estás allá, y de tu parte, y de mi parte, y de parte de toda mi familia, sabes que te queremos mucho y que te vamos a extrañar. Fue todo lo que le dije y él con eso descansó.
Sí, tienes razón, amiga, tienes razón. Lástima que tardaras tanto tiempo en darte cuenta, pero al final de todo, sirvió para que tú terminaras este proyecto, ¿no?, de tu doctorado.
Ajá, sí, sí, lo terminé.
Wow, pues muy bien. No, pues me gustó tu historia.
Sí, soy maestra.
¿Ah, sí?
Sí, soy maestra.
¿Maestra en qué?
En primaria.
Ah, ok, es maestra educadora, pedagoga, o cómo, porque ya ves que hay una maestría también y puede ser hacer maestría en comunicación o en precisamente en educación.
Soy maestra de grupo.
Ajá.
Soy maestra frente a grupo, pero tengo mi doctorado en educación.
Wow.
Y actualmente ahorita estoy estudiando derecho.
Ay, amiga, ¿por qué estudias tanto?
Porque me gusta.
Ah, bueno, entonces está muy bien. Me parece genial que nunca deje uno de prepararse, ¿verdad? Seguir capacitándose, recibiendo información valiosa. Muy bien, Dani, me parece perfecto. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues nada más un saludo a todos allá, a los peludomaníacos que todos los días nos reunimos a esta hora.
Bien.
Aquí en Mazatlán. Y pues un gran abrazo. Ya tenía ganas de contar la historia, esta anécdota mía, uh-huh, pero por ciertos momentos y tiempo y cosas de esas no había tenido chance. Soy peludomaníaca de corazón desde que inició, casi estoy, uh-huh, escuchando.
Bien.
Y pues me encanta su programa, me encanta. Puedo pelearme con mi hija, con mi papá, con quien sea, pero yo a las 9 de la noche estoy con el teléfono puesto en la mano peluda.
Gracias, amiga. No, pues te lo agradecemos bastante. Ahora recomiéndanos con más personas, comparte y todas esas cosas que ya sabes, ¿no?
Sí, sí. Mis amigos, algunos sí los escuchan también. Mi, wow, hermano también le gusta mucho.
Eso es formidable para nosotros, es un gran halago, ¿eh? Sinceramente, gente que ha estado con nosotros desde los inicios. Y porque dicen, ay, si ustedes no estuvieron, no estábamos al aire, al micrófono, pero sí estábamos ahí en la cabina. ¿Por qué? Pues porque hemos trabajado, tenemos la gran fortuna de haber formado parte de este staff de La Mano Peluda, pues sí, casi desde sus inicios también.
Sí, yo recuerdo que decía Juan Ramón Sáenz, le decía a Gina, de las llamadas, eran llamadas, Gina, ¿o me equivoco?
Sí, no, sí, tienes toda la razón, sí. Pero no porque fuera Gina telefonista, sino porque ella era productora de contenido.
Ajá, y me acuerdo que Gina pasa llamada, algo así era lo que decía él, lo recuerdo.
Sí, sí, mi amiga, es justamente
Esa misma.
Esta persona que está frente a mí.
Hace unos cuantos años antes.
Cierto.
Hace unos cuantos años.
Solo algunos.
Quisiese ir a México a conocerlos en persona, ir hasta allá a verlos en persona en el estudio.
Oh, pues ojalá un día se pueda, ¿eh?
Nos encantaría.
Y si no, con todo gusto me llaman a este número y aquí en Mazatlán yo los recibo también.
Ah, eso estaría más interesante todavía.
Bueno, muchas gracias.
Ok, mi querida Dani, que tengas bonita noche.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga, buenas noches. Pues ahí está, yo la verdad sí me siento muy halagado cuando dicen, no, pues los escucho desde chavito, 12 años tenía, fíjate nada más. Y ahorita ya es maestra,
fíjate,
con doctorado.
¿Cómo han pasado los años?
Qué bárbaro.
Pero lo importante, Gina, es que seguimos aquí.
¿Y juntos? ¿Tú cuántas carreras has hecho? Ella ya hizo su carrera, su maestría, no, su doctorado y está estudiando leyes.
Oh, wow, me parece excelente, Nacho.
Ah, oh, qué barbaridad. Que eso es aprovechar el tiempo, ¿no?
Sí, porque además no dejan de lado los relatos. Ah, mira, aquí tengo una pregunta para el maestro Soham de los Ángeles y Arcángeles. La vamos a guardar para la próxima semana que él está con nosotros. Le formulamos esto que tú nos acabas de mandar.
Claro que sí, con todo gusto.
Hola, ¿qué tal, banda peludomaníaca? Aquí reportándome desde San Juan de Río, Querétaro. Mi nombre es Omar Jaime Morales. Les voy a platicar una historia que sucedió aquí en mi casa. Fíjense que cuando mi niña estaba pequeña, bebé de brazos, un mes, mes y medio, nos pasó de que arriba en la azotea se escuchaban muchos ruidos, como si cayera algo pesado en la noche, como si fueran los gatos que se pelearan, pero pues no había ruidos de gatos. Ya ven que cuando hay gatos se oyen los chillidos de los gatos, que igual da miedo, que parecen niños, pero era continuamente ese ruido que se oía, porque luego se oía que en el árbol caía algo, o arriba en la casa, y era muy frecuente. Yo creo que unos 2 veces por semana se escuchaba eso. Así pasaron otro mes y se seguía oyendo lo mismo, y pues nosotros, como protección que nos dice la abuelita y la gente que sabe, ¿no? Oye, ponte las tijeras en la ventana, o cruza dos alfileres, y todas esas cosas que supuestamente alejan para las brujas, ¿no? Las personas que quieren llevarse a los niños. Y bueno, por ahí una persona me recomendó: oye, ¿sabes qué? Mira, rocea tu casa con agua bendita, haz oración mientras la estás echando, y vas a ver que pronto se va a quitar eso. Yo atendía a ese consejo que me dio mi conocido, y traje, bueno, hubo una misa donde trajeron agua exorcizada, y pues dijo que mejor oportunidad, esa agüita la traje, la eché en una botella, y me ya en la tarde noche, ya oscureciendo, como a las 8:30, 9 de la noche, ya me subí a la azotea y empecé a rociar agua en los puntos de mi casa en forma de cruz, y estaba orando. No van a creer, pero escuché unas fuertes carcajadas en cuanto yo empecé a aventar el agua. Se carcajean de mí, y seguía yo aventándola y orando, y las risas se veían más fuertes. Entonces, bueno, ya hice lo que me dijeron que hiciera con el agüita, y me bajé de la azotea y le pregunté a mi esposa: oye, ¿no viste quién estaba riendo? Nadie, dice, no se escuchó nada. Le dije: no manches, ahí arriba estaba echando el agua y se carcajeaba de mí. No, dice, aquí todo está bien, dice, no he escuchado nada. De hecho, yo andaba allá afuera, dice, y no escuché nada. No sé la verdad qué pasaría ahí, ¿verdad? Ah, pero se nos olvidaba comentarle antes que un día en la noche, ya en la madrugada, como a las 2 de la mañana, se oyó ese ruido. Y pues yo me salí a asomarme a la puerta, ¿no? Pero en cuanto salí, sentí en los cabellos de mi cabeza cómo me los jalaban por arriba, y los vellos de las manos cómo se me erizaban. Es una sensación muy extraña. Y me salí a asomar aún así con todo y eso, pero no vi nada, pero no, nunca había sentido eso, como si me jalaran el cabello, o sea, una cosa muy rara. Y fue de ahí donde partí a hacer caso de lo que decían las personas que saben, ¿no? De esto, de que echara el agua bendita y todo esto, y fíjese que sí, que se fue retirando eso, ya no se oía. De hecho, también una abuelita que yo tenía, que ya falleció en paz descanse, me pasó una oración que le pasó su bisabuela a ella para alejar a las brujas de donde hay niños pequeños. De hecho, ella me comenta que su bisabuelita, cuando ya se la pasaron, ella rezó la oración, y por ahí una vecina dice que le llegó muy enojada. Le dijo, oiga, señora, dice, sí está bien que usted rece su oración, dice, pero no nos deja trabajar aquí en la zona, dice. Nos tenemos que ir lejos para conseguir lo que queremos, dice. Yo le pido de favor que ya no esté rezando eso, le dijo. Y pues a la bisabuela pues dice que le valió lo que la señora le dijo, porque era una bruja que andaba por robándose a los niños en la noche, ¿no? Ya saben cómo es eso. Y y de ahí comprobó que sí era efectiva esa oración que le habían pasado, porque ya no se escuchaba nada por ahí en esa zona de que las brujas anduvieran, por esa oración que es muy poderosa. Esa oración se la rezan a San Silvestre Mayor.
Ok.
Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí aquí en casa con mi familia. Y muchas gracias por escucharme. Por aquí me sigo reportando. Gina, bien. Nacho, muchas gracias.
Genial.
Y saludos a toda la banda. También aquí a San Juan del Río Querétaro, de parte de Omar Jaime. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, mi querido amigo. Muchas gracias. Y pues buena historia, ¿eh? Aquí esperemos tu siguiente reporte.
Claro, también. Aquí a los amigos que se están reportando desde Michoacán, buenas noches. Acá los estamos escuchando. Qué gusto que ustedes también estén listos escuchando. Y la recomendación es apagar la luz para escuchar de mejor manera cada relato.
Claro, por supuesto. Saludos a... Dice, saluden a mi esposa Cindy Lu y a César, su servidor. Por favor, un saludo grande. Tenemos muchas historias que contarles. Pues para luego es tarde, mi querido amigo. Lánzate de una vez, mándanos un mensajito de WhatsApp, nos dices quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Así es la mecánica para hacer el enlace. Entonces vamos tomando conforme van llegando, ¿no? Oye, el perro negro, la aparición de este animal, que ya dijimos no es un perro cualquiera. Las características físicas lo delatan y es interpretado de muchas formas a lo largo del tiempo. Pero ninguna explicación logra tranquilizar del todo. Eso sí, ¿eh? No se comporta como un espíritu común. No actúa como un animal y no desaparece como una simple ilusión. Entonces, esto lo vincula a entidades antiguas, a guardianes de umbrales, anunciadores del final de un ciclo, porque sabemos que su presencia es un indicativo de que una tragedia se avecina. Otros aseguran que no viene por el cuerpo, sino por el alma, y lo más inquietante es que nunca ataca. Su función no parece ser dañar, sino más bien anunciar, y eso lo vuelve aún más aterrador. ¿Tú has visto a ese perro negro que en ocasiones parece que te sigue?
Bueno, es que resulta ser como muy disuasivo, ¿no? La aparición de este animal. Y pues, cuando lo ves, ya sabes que se va a poner fea la cosa.
Gina y Nacho, hola. Saludos desde Chicago, Illinois. Mi nombre es Elizabeth. Y solo para contarles que hace muchos años, cuando yo era más joven,
claro,
unos, tal vez unos 10, 12 años, mi mamá es de Huitzuco, Guerrero. Nosotros, yo desde que tengo uso de razón, siempre fuimos porque allá pues es un pueblo chiquito y pues mi abuelita siempre nos consentía y nos decía, nos hacía cosas, y yo desde que tengo uso de razón íbamos para Semana Santa, cualquier cosa. Bueno, el relato que les voy a contar es que una noche mis tíos, los hermanos de mi mamá, que están en Estados Unidos ahorita, ellos, me acuerdo que eran jóvenes, y mi abuelita les dijo, tenían una camioneta, pues el pobre chico, o sea, que puedes recorrer con un carro, nada. Entonces, ellos llevaban, ya la noche, se fueron a la canchita, a las famosas canchitas, a bailar y todo. Y bien me recuerdo que esa noche se fueron a eso, y mi mamá le dijo a uno de mis tíos, a uno de sus otros hermanos, no han llegado los hermanos, los menores, pues se habían ido a la canchita a bailar, a un baile. Entonces fuimos nosotros de chismosos, eran como las 2 de la mañana, y fuimos, pues teníamos 10 años con mi hermano, sí. Y yo, ahí vamos trepados en el carro para ver el chisme de que, pues, que cómo es que no habían llegado, a lo mejor iban borrachos, entonces fueron todos. La cosa es cuando nosotros fuimos, íbamos y pues ya, ellos ya venían. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que es como una cuadra de diferencia de que cómo estaba la canchita, la casa de mi abuelita, que en paz descanse. Y y fuimos y ahí vamos, y cuando vimos que pues ellos venían y nosotros llevábamos una distancia, mi tío llevaba una distancia como de 3 carros tal vez atrás de ellos, cuando de repente clarito vimos que empezaron a tirar, o sea, tirar piedras, y porque allá mi mamá mucho nos decía de los chaneques, que había mucho chaneque ahí, entonces pues yo nunca, o sea, más de los chaneques que son pues niños que pues no lograron nacer o niños pues que hacen travesuras, que están de ese tamaño. Entonces nosotros viniendo de allá, pues vamos a la distancia que empiezan a tirar piedras, pero estaban muchos niños jugando, eran las 2 de la mañana, y estaban desnudos. Y entonces, pues vemos que mi tío se echa de reversa y nosotros también nos echamos de reversa porque empezaron a tirarnos piedras los niños. Eso fue a las 2 de la mañana en Huitzuco. Un pueblo muy bonito, por cierto, muy chiquito, pero muy bonito. Saludos, Gina, saludos, Nacho. Bendiciones y espero que se encuentren muy bien.
Igualmente.
Saludos desde Chicago.
Saludos, mi amiga, en esta mano peluda internacional, ¿eh? Ya más internacional que nunca. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha crecido? La tecnología se ha desarrollado a tal nivel que nos permite llegar a cualquier rincón del mundo. Acuérdate que tú nos puedes escuchar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te confundas, ¿eh? No dejes que con inteligencia artificial te engañen. Esta es La Mano Peluda.
Hay casos extremos de la aparición del perro negro, personas que aseguran haber visto su aparición más de una vez y en distintos sitios, en diferentes días, siempre de lejos, siempre en silencio, pero después del segundo avistamiento comienzan los fenómenos como una sensación constante de ser observado, sueños con caminos interminables, ruidos de uñas que literalmente se escucha como sobre el piso van caminando o sombras bajas que cruzan el campo visual. Nunca se ve completo dentro de una casa, solo fragmentos, quizá una sombra, un reflejo o un par de ojos en la oscuridad, como si ya hubiera entrado, pero no del todo.
No, y a veces dicen que ese par de ojos que menciona Gina más bien parecen unas brasas o unos carbones encendidos, un rojo horripilante que la gente no puede olvidar. Y ya con esto llegamos al final de nuestra emisión.
Agradecemos tu presencia, tu participación y que juntos escuchemos estos relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.